Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP. Marc Márquez ha vuelto a ganar, se veía venir, ha dominado cada metro de pista, cada vez que saltaba pista era más rápido, unos libres, otros libres, el warm-up y la carrera. En la carrera al principio ha habido una maravillosa salida de Jorge Lorenzo y en eso se ha quedado la aportación de Lorenzo, una gran salida por fuera en la que ha pasado a las dos Honda y bueno, después no tenía ningún ritmo, se ha ido tranquilamente Marc Márquez, después ha conseguido Pedrosa adelantar a Jorge Lorenzo, así que empieza la remontada. Y no es broma, porque ahora mismo Marc Márquez, que está cuarto en el campeonato, está a 65 puntos de Valentino y piensa que puede lograrlo. Claro, tiene que lograrlo alguien que sea una auténtica bestia de las motos, es decir, alguien capaz de ganar 10 carreras seguidas, pero lo hizo ya él mismo el año pasado, ganó 10 carreras consecutivas. Parece muy difícil, pero ojo que Rossi no puede descuidarse y menos que se meta por medio Dani Pedrosa, como ha pasado en esta carrera de Sachsenring, donde ha vuelto Dani, un Dani que estuvo, recordemos, anunciando su retirada, que después se operó y que ahora vuelve a recuperar las sensaciones. Y es el primer doblete de Honda Repsol desde hace justo un año en Sachsenring. La mañana nos ha dejado también pues un golpe que no nos ha gustado nada, un accidente en las World Series, en las que Roberto Meri iba muy despacio en la entrada meta y un piloto le ha embestido la Tifi, le ha embestido por detrás y al final, bueno, no ha pasado nada, gracias a Dios. He podido hablar con Roberto y la verdad es que está bien. Ahora, el coche completamente destrozado, había terminado la carrera cuarto con el coche ya con la suspensión rota por un toque en los inicios de la carrera y no podía competir tal y como estaba el coche, pero es que encima, después de ese accidente que ha sobrevolado por encima el otro monoplaza, tampoco podía haber competido. Pero bueno, la dirección de carrera le ha culpado del incidente y no correrá en la carrera esta tarde de las World Series, donde salía en primera fila. Así que una pena para Roberto, pero bueno, lo importante es que nuestro Roberto Meri está físicamente bien y que también el otro piloto implicado, que no ha pasado absolutamente nada grave, más que un accidente que, bueno, si lo podéis ver, veréis que ha sido pavoroso, de los que asustan en el circuito Red Bull Ring. Vamos a tener muchas más cosas, tenemos World Series, DTM, INSA Series, Fórmula 3, Mundial de Turismo, camiones, vamos a tener de todo. Vamos a analizar las decisiones del Consejo Mundial de la Fórmula 1, que nos deja un calendario bestial de 21 carreras, pero primero de todo nos vamos a Sachsenring, donde allí está el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Carrera que nos ha dejado fríos, pero es lo que pasa cuando alguien ha sido tan superior todo el fin de semana como lo ha sido Márquez.
Sí, sí, se podía prever que por lo menos la pelea por la victoria iba a ser prácticamente inexistente, que se esperaba un monólogo de Márquez y así ha sido, tenía un ritmo superior al resto en un circuito como este, 30 vueltas, una cuerda de 3.600 metros a 3, 4 décimas o un par de décimas por vuelta ya te permitiría abrir un hueco bastante rápido y bueno, pues Márquez solo ha tenido, digamos, que solucionar el problema de inicio de carrera en el que Jorge Lorenzo ha vuelto a salir muy bien y en el que él al final ha conseguido meterse en el segundo puesto tras las primeras curvas. Solucionado el problema, digamos, entre comillas, con Lorenzo, una vez que Jorge ya no ha podido mantener el ritmo en 29 altos, lo único que ha tenido que hacer ha sido tirar hacia adelante y ser un poco ese Márquez que vimos el año pasado. Creo que era previsible porque también es un circuito muy favorable a Honda . Y se ha visto a lo largo del fin de semana y se puede ver también en el segundo de Pedrosa, lo que nos tiene que hacer ser cautos a la hora de valorar la realidad del resultado, en el sentido de saber si realmente Márquez ha solucionado todos los problemas que tenía con la moto, y eso quiere decir que va a estar peleando por todas las carreras. Yo creo que aunque no los haya solucionado al 100%, va a estar peleando por la victoria en todas las carreras, y luego evidentemente tendremos que ver en otro circuito valorar la realidad de Pedrosa, que ha terminado lejos de su compañero de equipo, pero sí que ha sido capaz de quitarse de encima a Valentino Rossi, además con un muy buen adelantamiento y una muy buena frenada.
Sí, no, el adelantamiento ha sido impecable. Yo creo que en frenada hoy había mucha diferencia entre Honda y Yamaha, igual que cuando hace doblete Yamaha, explicamos que era un circuito Yamaha, cuando hace doblete Honda es un circuito Honda. Digo, porque luego los ultras del Twitter ya sabes cómo se ponen de taraos.
No, aquí influyen muchas cosas, el estado de los pilotos, el estado de las motos y también el tipo de circuito. Lo de Yamaha Honda siempre es un poco complicado de, de delimitarlo, definirlo. Los propios pilotos ahora mismo les cuesta, pero ya te digo que en este caso en concreto, el propio Márquez ayer nos reconocía que, y también Pedro se lo dijo, que este era un circuito que a ellos les iba bien, de ese tipo de curvas que tantos problemas le están causando a la hora de entrar con ese derrapaje. Solo hay dos, la 8 y la 12, y bueno, pues estando tan limitado, pues les permite tener más margen para pilotar como a ellos les gusta. Digo, es una cosa que no es que la etiqueta se la pongamos nosotros los periodistas, sino los propios pilotos, en este caso, Márquez y Pedrosa, han reconocido que en este circuito ellos están un poquito por delante, y era el propio Márquez que pedía, digamos, cierta cautela o quería ser cauto él mismo para entender cuál es su situación, y quería esperar a verlo en el siguiente circuito en Indianápolis, porque él sabía que aquí, el circuito podía enmascarar también un poco la realidad.
Además, para que la gente lo entienda, es en las frenadas más fuertes, ¿no? Donde tiene problemas Honda, ¿no? Es las apuradas más
agresivas.
Aquí no hay.
No había que frenar demasiado y bueno, pues eso les ha permitido jugar con ese margen. Evidentemente, luego ahí súmale pues que el pilotazo que es Mark, que al final pues con las mismas armas que su compañero de equipo, pues es capaz de meterle 4 segundos. Lo mismo que también esa conclusión hay que sacarla en el otro lado, en el lado de Yamaha, por la distancia tan grande que Lorenzo le hace, que Valentino le ha sacado a Lorenzo. En ese caso también tenemos que ponerlo todo un poquito siempre con signos de interrogación, porque al final siempre los pilotos, cuando tienen mucho margen por delante y mucho margen por detrás, tienen tendencia a regular, y bueno, no se termina nunca de saber al 100% cómo habría sido la carrera de Lorenzo si habría tenido más margen, pero vamos, ya se ha visto que tenía 2 o 3 décimas menos que su compañero de equipo hoy.
En las otras categorías, en Moto2 ha ganado Simeón, el piloto belga. No creo que haya fiesta nacional en Bélgica por esta victoria, pero está muy bien que después de tantísimos años, desde los 90 no ganaba un belga. Zarco ha terminado segundo y Ale Rins ha sido tercero. Zarco está liderando el campeonato, 65 de ventaja, y en Moto3 Kent Vázquez, Efren Vázquez, nuestro Efrenchu, ha terminado segundo, Bastianini tercero. Y es curioso, estamos dando Moto3 y Moto2 casi por terminados, con 66 de ventaja para Kent y para Zarco, y 65 para Zarco, pero, sin embargo, aparte de que Lorenzo sigue estando ahí en la pugna, aunque le ha vuelto a endosar unos puntitos, son 13 puntos la diferencia entre Rossi y Lorenzo, sin embargo, en el ambiente está que Márquez puede llegar, y está a la misma distancia a lo que en la que otras categorías lo damos por finiquitado.
Sí, lo que pasa es que tener en cuenta ahí que ahí pesan los rivales. En este caso es complicado encontrar un rival de Ken, es decir, alguien que sea capaz de hacer o de ligar un montón de victorias consecutivas. De hecho, el segundo de la general, Bastianini, todavía no ha ganado ninguna carrera. Oliveira, que parecía el más sólido, se ha lesionado este fin de semana y no ha estado. El otro piloto que ha sido capaz de ganar este año, Fenati, pues está siendo muy irregular, con lo cual ahí en ese caso no solo es por los puntos de ventaja, sino por la sensación de dominio. Y en Moto2, sobre el papel, debería ser Tito Rabat el hombre que tuviese más papeletas para poder pelear contra Johann Zarco. Ya estamos viendo que este año le están pasando muchas cosas, llegó lesionado aquí y encima en esta carrera, cuando tenía yo creo que prácticamente garantizado el tercer puesto, un gran premio muy complicado para él, un error de Morbidelli le lleva al suelo y encima le ha vuelto a tocar físicamente, lo que ha hecho que el margen con Zarco se abra, y bueno, pues que dé la impresión de que en este caso Zarco pues va en esa ola en la que todo le sale bien, y Rabat está en la contraria, peleando y dándose de golpe.
Porque, como antes que nada, efectivamente, se ha caído, aunque luego vamos a hablar más de Moto2, se ha caído Tito Rabat en la última vuelta, nos ha dado un vuelco al corazón a todos, pensando en esa clavícula, en cómo caía contra el suelo, se golpeaba sobre todo con la clavícula izquierda, luego rozaba con la derecha. ¿Cómo está Tito? ¿Qué se sabe de él?
Bueno, lo último que se sabe de la exploración que le han hecho es que se le han movido los tornillos, y no se sabe todavía si placa también de los que le pusieron en la operación de hace fue el sábado de la semana pasada. Van a tener que revisarlo mejor y muy probablemente tengan que abrirle y recolocar, digamos, todo lo que se ha movido. Bueno, ahora lo positivo para él, por decirlo de alguna manera, es que tiene 3 semanas por delante de parón, y ahora sí que va a tener un margen de recuperación y no esta machada en la que estaba metido. Ya te digo, él, por el esfuerzo que ha hecho y tal como venía este gran premio, el tercer puesto habría sido un justísimo premio, y bueno, pues se ha llevado el golpe de Morbidelli y la frustración de volverse a casa físicamente peor de lo que llegó aquí.
Bueno, pues quedaros ahí, porque enseguida vamos a hablar con todos los protagonistas. Son las 3 y 11, esto es COPE GP.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Bueno, pues esa ha sido la mañana de motos. Yo creo que ha sido una mañana, quizás, después de venir de lo mejor que he visto yo en el último lustro, que fue realmente el apasionante duelo de la última carrera en del anterior Gran Premio, ese pique final en Assen. Por cierto, Borja, ¿cómo está la relación Márquez-Rossi? ¿Cómo está? Tú que estás ahí, que desayunas con ellos, convives con ellos, vas al baño con ellos.
No, yo voy a los baños VIP. La relación es una relación pues en la que hay cuentas pendientes y se cobrarán en cualquier momento, se intentarán cobrar en cualquier momento. No es una mala relación en el sentido de ser dos pilotos que no se miran o no se saludan, porque los dos son dos tipos muy, muy inteligentes en ese sentido y saben gestionar muy bien este tipo de situaciones, sabes, el entorno de... ¿sabes? De cara a la prensa, de cara a los aficionados, y en eso mantienen bastante bien las formas, y bueno, pues no se nota nada extraño, pero sí que se sabe que aquí hay guardado, sobre todo Márquez, que es el que más ha ofendido en ese sentido, aunque la cosa no está tan clara en ese incidente, lo tiene guardado, y en cuanto pueda cobrárselo, pues muy probablemente se lo cobrará.
Pero de todas maneras da la sensación, que la mayoría de pilotos están un poco en lo que hizo Rossi, ¿no? En que no tenían que sancionarle porque era lo único que se podía hacer.
Sí, es un poco la sensación, que yo creo que también va un poquito vinculada pues a que Márquez ha tenido bastantes incidentes a lo largo de su carrera con muchos pilotos, incidentes de este tipo, y bueno, pues se cuenta con que si él ha vivido esto hacia el otro lado y no pasa nada, pues no tiene sentido que ahora pase algo cuando, digamos, él ha sido esta vez el que se ha llevado la peor parte. Bueno, hubo una comisión de seguridad, siempre hay una comisión de seguridad los viernes por la tarde, los pilotos se reunieron, hablaron sobre esto y ya te digo que en general la opinión mayoritaria de los pilotos era reprobar estar con Rossi en este caso. Nadie le gusta que se cruce la chicana así, pero todos entendían que tampoco tenía mucho más margen Valentino y que había que tener más cuidado en esa última curva.
Bueno, y por cierto, para que veáis un poco el sentir del entorno de Marc Márquez, fijaros el alivio se nota en la voz a Emilio Zamora, que ha hablado con los compañeros de Movistar. Vamos a escucharle.
Bueno, yo creo que sabíamos que la victoria llegaría cuando la moto volviera a coger el camino correcto. Yo creo que ha sido un inicio de temporada inesperado. Ahora, todo y que la moto no es perfecta, María se encuentra más a gusto, especialmente en este circuito. Pero bueno, esto para cerrar el verano es buenísimo para Mar, sobre todo para Dani, para Honda, y recordar puntos.
Y ahora mirar el calendario, ¿no?
Bueno, nos faltaba una respuesta. Van a mirar el calendario, efectivamente. Ahí ya no se moja Emilio Zamora cuando le pregunta al compañero de Movistar sobre de cómo van a mirar el calendario que queda. Y simplemente lo que dice Emilio Zamora es que van a mirar carrera a carrera. Pero está esa media sonrisa. Y es que a mí lo que más me impresiona de lo de hoy es que la fe absoluta que tienen en la remontada. Y eso yo creo que se lo ha impregnado o lo ha impulsado el propio Márquez. Un Márquez que en todas las imágenes se le ve reconcentrado, serio. Yo creo que hasta un poco enfadado de que tenía que ganar como fuera y que tenía que dar aquí un golpe en la mesa. Ya lo ha dado en el momento justo antes del parón. Es un momento, yo creo, psicológico. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Borja, ¿tú crees que es un momento clave de la temporada ganar ahora, aquí, justo antes de parar?
Sí, es la victoria necesaria, podríamos decir. Necesitaba, bueno, por romper esta mala racha en la que estaba metido, en momentos en los que han pasado un montón de cosas, no está acostumbrado a eso. Necesitaba recuperar la senda de la victoria, también en un circuito en el que él ha ganado 5 veces consecutivas y había ganado los últimos años, con lo que sería, ¿sabes? Le confirma lo mismo que pasó en Austin, en sitios en el que ya sabe que él debe ganar. Evidentemente esto tiene que asentarlo en los próximos grandes premios. Tienen un test ahora, ya Honda, nada más terminar este gran premio, viajan hasta el circuito de Misano para hacer pruebas con más cosas, es decir, van a llegar con más deberes hechos todavía. Y yo creo que sí que, viendo que han recortado 9 puntos a Valentino Rossi, sí, pues evidentemente están en su derecho de pensar que puede Marc ganar todas las carreras que queden de aquí a final de temporada, y que eso pueda suponerle pues de tener opciones de todavía de ganar el campeonato. Es complicado porque tiene que recortarle puntos a dos rivales, pero bueno, también Lorenzo ha flojeado en estas dos últimas carreras, y eso pues bueno, pues le debe dar alas, y ahora también le mete un pelín de presión a los rivales, que tiene por delante 3 semanas para pensar en la carrera de Indianapolis, que llegará seguida además la carrera de Breno. Y ahí pues yo creo que agosto, con las 3 pruebas que tenemos, va a ser crucial para entender si hay mundial también por la parte de Márquez, o si al final solo vamos a tener un mundial por el lado de Yamaha.
Sí, a ver, ¿y qué pasa con Lorenzo? Lorenzo, está claro que si hay rueda de 2014, es otro Lorenzo.
Sí, o sea, él no ha querido quejarse de los neumáticos estos días, ¿eh? O sea, la verdad es que no ha hablado prácticamente de ellos, y ayer le dijimos, oye, ¿qué pasa? Aquí no has comentado nada del neumático que fue mal. No se quejó demasiado, realmente él entendía que la Yamaha tenía cierta limitación aquí, y que bueno, necesitaban encontrar algo más de ritmo de cada carrera, pero bueno, muy contento no debe estar, porque yo creo que, sobre todo por esa incapacidad para poder seguir a Valentino Rossi, que al final es la referencia. Cuando tu moto, en este caso la Yamaha, está un paso por detrás de la Honda, como mínimo tú tienes que estar a la par que tu compañero de equipo. Si te encuentras a tu compañero de equipo, entonces es cuando te empiezas a preocupar. Y bueno, pues veremos, ya te digo, después de enlazar 4 victorias, ahora han sido 2 resultados no muy buenos. Veremos a ver qué es capaz de hacer Jorge en las carreras que por delante.
Dependerá de la rueda, ¿no? ¿Qué rueda viene ahora? ¿2015 volvemos o qué?
Ahora Indianapolis, me suena, te lo digo porque esta información nosotros no la tenemos. Es más lo que nos dicen los pilotos, y creo que por lo que dijo Jorge, Indianapolis también será el mismo neumático aquí. Lo que pasa que, también te digo, es un circuito mucho más favorable para él y mucho más favorable para Yamaha, y creo que tiene más confianza en lo que puede hacer allí, también en la siguiente carrera de la República Checa.
Por cierto, me llega ya el corte lo que ha hablado Dani Pedrosa con las televisiones. Estaba muy contento, asistimos aquí en Sachsenring al renacimiento de un piloto.
He salido bien, por fin, he llegado primero, me parece, la primera curva, pero he apurado la frenada y no sé bien quién iba por dentro, quién iba por fuera, pero no me he atrevido a dar gas porque estaba, como dije, con un sándwich, y he salido tercero de ahí. Luego Valentino me ha pasado. Me he quedado detrás, he intentado, sabía que la carrera estaba en ese momento, porque Marc estaba segundo, y he pensado, ahora que lo adelante, pues ya ahí se va la carrera, pero he intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero en ese momento de carrera, con el depósito lleno, la moto me iba muy blanda de detrás, y no tenía control de delante, y no podía realmente hacer bien las curvas, ni salir rápido de las curvas, así que no, Marc se ha ido. Y bueno, a medida que han ido pasando las vueltas, he perdido kilos en el culo, y la moto ha empezado a reaccionar un poco mejor, y de seguida pues ya he podido pasar a Lorenzo, apretar a Rossi, pasarle al cabo de algunas vueltas y tirar al final. Y al final ha sido justamente cuando me he encontrado más fuerte, que mi ritmo era muy muy bueno, aun y que la moto patinaba mucho, ¿no?
Nuevo término, Borja González, para la moto: perder kilos en el culo.
Sí. Bueno, vamos a descubrir, es que aquí, como va todo tan al detalle,
está bien.
Ya vamos buscando en cualquier sitio.
¿Pero eso incluye ruidos que salgan del culo o algo? ¿Qué? ¿Cómo va eso?
Yo eso ya no hay.
No sé, es que es un poco raro el término. Vamos, que se quedaba con menos gasolina el depósito, iba mejor la moto.
Esa
es la traducción. Bueno, la verdad es que está curioso el asunto. Lo contento estaba Dani Pedrosa, por lo menos nos alegramos y de que está a esta altura, y cuidado con Rossi, que se ande con las narices, no vaya a ser que pierda el campeonato por ese árbitro que puede ser Dani Pedrosa. Antes de seguir escuchando lo que ha dicho Márquez, lo que ha dicho Valentino Rossi, me voy a quedar, voy a pasar rápidamente por Moto2 y me voy a quedar, Borja, tu opinión, simplemente en un titular, de lo que ha hecho Morbidelli, que se ha caído delante de Rabat, se lo ha llevado puesto.
Bueno, precipitarse, oler el podio y precipitarse, y es un error pues bueno que tiene consecuencias en el campeonato.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Morbidelli a los compañeros de televisión. Vamos a escucharle. A ver, Morbidelli, ha pedido disculpas.
He perdido adelante y me caí, y Lástima que he arruinado también la carrera de Tito. No sé cómo está, espero que sea bien, pero lástima.
Bueno, pues lástima. Y le pide disculpas, espero que esté bien. Lástima, siento haberle arruinado la carrera. Disculpa, pero se las ha arruinado Morbidelli. En fin, eso es lo que tenemos. Y vamos a hablar en Moto2 con uno de los protagonistas de la carrera enseguida, aquí, en COPE GP.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser sin duda trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí. Nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día. Tanto que al día de hoy, falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
En Moto2 ha habido un final realmente emocionante porque se ha caído Tito Rabat en un toque con Morbidelli y al final ha terminado el podio alguien que venía desde atrás, que no pensaba en esta carrera llegar tan alto, y es Alex Rins, que ha logrado su cuarto podio en la categoría, salía 12, ha terminado tercero, le tenemos aquí en COPE GP. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver, primero cuéntame cómo ha sido esta carrera un poco milagrosa, ¿no? De cómo iban las cosas, ha sido cada vez mejor y al final estabas ahí en el lío.
Sí, 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 la verdad que ha sido un fin de semana muy difícil para nosotros. Nos ha costado mucho el sector 1, sector 2. Hacíamos mucho paso por curva, como con la Moto3, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que bueno, sabía, ¿no? Que si pasaba Tito, pues no cogeríamos a los delante, así que le he dejado que tirara a él. Iba bastante justo detrás suyo, pero bueno, al final una lástima, porque yo creo que era él el que se merecía el tercero, ¿no? Pero bueno, una vez más Morbidelli ha hecho de las suyas. Y nada más, al final contento, ¿no?
De todas maneras, bueno, ahora se cree que puede tener un desplazamiento de la lesión de los tornillos en la clavícula, y le pondrán seguramente, a sancionar a Morbidelli con algunos puntos, pero este tipo de cosas yo creo que hay que ser extremadamente tajante, ¿no? Dirección de carrera tiene que ser realmente dura con este tipo de acciones, ¿no?
Sí, bueno, al final dirección de carrera es la que manda, ellos ya sabrán lo que hacer, pero bueno, hasta que no realmente pase algo de verdad no harán nada, ¿no? Así que bueno, habrá que continuar con lo que tenemos, habrá que ir con cuidado y continuar así.
Porque el susto que te has pegado tú también ha debido ser bueno, ¿no? Ver a dos pilotos justo delante tuyo, patas arriba.
Sí, claro, yo desde luego que me abierto un poquito más porque sabía que algo pasaría para aprovechar para hacer un poquito más paso por curva, pero bueno, al final complicado, ¿no?
Hoy, este primer año en Moto2, ¿qué es lo que más te está costando?
Bueno, yo creo que los entrenos. Los entrenos es mi asignatura pendiente. La verdad que aprenderme un circuito pues me cuesta, ¿no? Desde el inicio, pero bueno, yo creo que también es eso, ¿no? Que al final es mi primer año y yo creo que las expectativas las hemos superado con nota.
Sí, ¿no? Luego estás yendo muy deprisa, estás subiendo al cajón. Para lograr la victoria, ¿qué te faltaría?
¿Qué me faltaría? Pues sinceramente no lo sé.
¿Estar en el quinto entre los cinco primeros de parrilla? O...
No es eso. Sino, pues no sé, quizá hacer mejor los entrenos, tener más sensaciones, un poquito de suerte también. Al final es una categoría muy volada que cuesta, ¿no? Que salga.
Oye, ¿cómo llevas el hecho de que, bueno, está confirmado que sigues en Moto2 el año que viene, lógicamente, con Sito? ¿Cómo llevas el hecho de que se hable de ti para 2017 como futuro compañero de Marc Márquez?
Bueno, la verdad que de todas estas cosas pues no les hago mucho caso, ¿no? Durante el Gran Premio, porque si no es un punto de presión más que me pongo y un punto de nerviosidad, ¿no?
Sí, pero por lo menos es una prueba de que se cree en tu talento, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, la verdad que yo doy el máximo, intento hacer lo mejor que puedo. Y de momento van saliendo las cosas, ya se verá, a ver si podemos subir un poquito más fuertes después de verano.
Bueno, o sea que aquí la cuestión es, yo creo, objetivos de Alex Rins, acabar el año con alguna victoria y el año que viene por el título.
Sí, 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 la verdad que bueno, a ver, no doy nada por perdido, al final estamos a 60 y tantos puntos de Zarco, yo he fallado, Tito ha fallado, él también puede fallar, ¿no? No es perfecto, así que bueno, a ver cómo se nos da.
Bueno, o sea, que no descartas acechar a Zarco. Eso está bien, ¿eh? Di que sí, échale narices al asunto. Bueno, pues te dejamos que estás cansado todavía de la carrera y nada, a ver si tenemos más conversaciones de esta, Alex. Muchas gracias.
Muchas gracias, venga.
Hasta ahora.
Hasta luego.
My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Esperaba, ¿queríais escuchar a Márquez? Este es el ganador de hoy y yo creo que de bastante más carreras de lo que queda de año, ya veréis. Mar Márquez.
Va, es difícil. Lógicamente yo siempre he sido muy positivo y hasta que matemáticamente no haya opciones yo sigo empujando y cuando se cierren las opciones seguiré empujando otra vez. Así que esta es mi mentalidad y siempre que cada carrera la afrontaré con la intención de ganar. Pero lo importante es disfrutar encima de la moto, porque he empezado a disfrutar estas dos últimas carreras, los resultados han llegado y tenemos que seguir en esta dinámica.
Bueno, pues hay que seguir en esta dinámica. Defiende su filosofía por las tres caídas que ha tenido, ¿no? Borja está defendiendo un poco su filosofía de ganar o hospital, ¿no? Decían en los rallies, ¿no? Algo así, bueno.
Ah, sí, yo siempre digo gloria o mierda, pero bueno, creo que es más fina la tuya.
Bueno, esa va un poco en el término de Pedrosa de antes, sí, un poco, el tuyo. Bueno, venga, dime.
No, bueno, hace bien en mantenerse fiel a su credo, porque al final es como le ha ido bien en la carrera deportiva. Y debe mantener esto, todavía es un piloto de 22 años, ya ha ganado 4 títulos, 2 en MotoGP, puede no ganar este mundial porque no tiene por qué ganar todos los mundiales en los que compita y hace bien, al final su manera de encarar las cosas es la que le ha dado éxito en todos los sentidos, deportivo también, de puertas para afuera. Si Marc midiese y controlase y en el momento en que él ve que no puede se conformase con un tercer o cuarto puesto, pues no sería Marc. A lo mejor llega un momento en su carrera en que tiene que hacerlo, pero ahora mismo, pues bueno, ya a partir ya con lo vivido esta temporada, poca falta le hace. Está lejos y ahora lo único que le queda es arriesgar, porque al final terminar cuarto, tercero o segundo del campeonato va a importar bien poco y lo que intentará será ganar cada carrera de aquí a final de año o por lo menos tener la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar Mar Márquez.
Habría que... Ya hemos rescatado al soldado Pedrosa. Habría que rescatar al soldado Lorenzo, yo creo, para este Mundial.
Perdona, que me estaban hablando por este lado, perdona.
No, digo que una vez recuperado Pedrosa, hoy, por lo menos, nos falta recuperar un poco a Lorenzo, que lleva dos carreras perdidas.
Sí, pero bueno, lo que he dicho antes, las recuperaciones hay que ponerlas todas también y las pérdidas también hay que ponerlas todas un poco en remojo, porque de momento Pedrosa en esta carrera sí, o sea, ha ido bien. En un circuito en el que ellos habían reconocido el mismo que le iba bien a su moto. Aún así ha tenido que esperar al final de la carrera para poder soltar de rueda a Valentino Rossi. Y Lorenzo, evidentemente, lleva un par de carreras no muy brillantes. Los neumáticos parece que están jugando un papel en ese sentido. Y habrá que esperar cuando lleguen circuitos más favorables, también cuando no esté con ese tipo de neumáticos, si es o no es capaz de volver a la senda de esas 4 victorias consecutivas. Es decir, no es Schenken el escenario perfecto para hacer un análisis riguroso de cómo está el campeonato en estos momentos. Hay que esperar un poco, pero sí que es cierto que está muy bien ver a Pedrosa en la segunda posición. Y necesitamos también pues que Lorenzo apriete un poco y esté un poquito más cerca, sobre todo de Valentino Rossi.
Sí, pues mira, vamos a escuchar a la que citas a Rossi, al líder del campeonato, hablando con las televisiones. Vamos a escucharlo.
È la cosa più importante, 3 punti su Org, ma comunque una gara dove sono arrivato io davanti a lui e io sul podio, è importantissimo. Ci sono 13 punti su Org, siamo arrivati a metà.
Pues eso, 3 punti sobre Jorge, che sono lo más importante nel campeonato.
Però ho paura che bisognerà cominciare anche a preoccuparsi di Marquez, perché ha 65-6 punti.
Hay que preocuparse de Márquez.
Vedrai che andrà molto forte, anche se penso che comunque nelle prossime gare
que va muy fuerte.
La nostra moto è più competitiva di qua. Qui è la pista dove soffriamo un po' di più.
Y en las próximas carreras nuestra moto será más competitiva. Esta era la pista donde más sufríamos de todo lo que queda. Qué bueno es el italiano de Rossi, hasta me atrevo yo a traducir.
Qué buena tu traducción también. Y bueno, el análisis coincide en lo que estábamos diciendo. Era un circuito complicado y bueno, pues ha sacado un resultado correcto, digamos.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque enseguida vamos a hablar con nuestro héroe de Moto3, el gran Efrenchu Vázquez.
¿Sabes qué verano te mereces? María.
Tiene sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son. Oh my God.
Te mereces toda la moda baño para mujer por 12 euros. En las rebajas del Corte Inglés.
La jornada empezó en Alemania con el podio de Efrén Vázquez, un segundo puesto y un doblete de su equipo detrás de Kent. Kent está absolutamente intratable, se va a llevar este campeonato y nos queda la duda de si Efrén podrá firmar el segundo puesto en la lucha por el título. Así que le tenemos aquí en COPGP. Hola Efrén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Oye, se hace más duro esto de ir en solitario, ¿no? Porque ha sido una carrera en la que está acostumbrado a 100.000 fregados, a pegarte con todos. Ibas con 3 segundos de ventaja tranquilo y con Ken delante. O sea, que ha sido otra manera, ¿no?
Sí, pero ojo, es que es una categoría en la cual pierdes la concentración un momento, especialmente en este circuito, ¿no? Y se dejan de molestar un poco, es lo que ha sucedido, y al final, pues bueno, me iban recortando 3 décimas por vuelta, 2 décimas por vuelta, pero ya te digo, lo más difícil es mantener la concentración toda la carrera y conseguir el implantar tu ritmo y al final que sea más rápido que el del grupo perseguidor.
Sí, claro, lo que tienes que hacer, aparte no tenía referencia visual, con lo cual era muy fácil cometer un error, ¿no? Por lo que me estás contando.
Sí, de hecho he pensado un par de veces, a ver si se da la vuelta Dani, ve que soy yo y va un poco más despacio y me va ayudando un poco, ¿no? Y me va dando un poco de referencia, pero es que nos ha girado en toda la carrera y claro, al final te quedas ahí en tierra de nadie y llegas a la recta, ves la distancia que hay con el grupo de atrás y piensas, joder, vienen 30 todos aquí deseosos de darme caza. Y tengo que mantener la concentración y son un montón de vueltas, porque la verdad que a partir las, sobre todo las 8 últimas, se me ha hecho bastante largo. He estado como 20 vueltas o 22 vueltas escapado y se me ha hecho bastante larga la última parte de la carrera.
Bueno, estás quinto en el Mundial, estás a 28 puntos del subcampeonato. ¿Crees que con esa forma que habéis demostrado y como equipo, con ese nivel que habéis demostrado, se puede alcanzar ese segundo puesto en el Mundial?
Bueno, yo aquí también he tratado de sembrar un poco para que Dani me pueda echar un cable durante el resto de la temporada y bueno, yo creo que para el equipo es interesante. Creo que es el justo líder, no voy a decir vencedor del campeonato porque queda la mitad, pero creo que es el justo líder del campeonato de momento y bueno, pues nosotros ahora mismo pensar en ganar el título creo que sería un error porque si no pasa ninguna cosa extraña, creo que Dani lo tiene bastante encarrilado y bueno, pero sí que tenemos muchas opciones de luchar por el subcampeonato del mundo y bueno, mi objetivo al 100% va a ser ese y voy a dar el máximo cada fin de semana por obtenerlo.
De todas maneras, yo, sinceramente, tú ves cómo corre una moto y otra y parece otra moto, la de Ken. Es decir, no le quito mérito, Ken lo está haciendo maravillosamente, pero corre más.
Yo creo que no, yo creo que es la velocidad de él. En este circuito, sobre todo, ya te digo que en el T4 yo era un poco más rápido que él, pero toda la parte de arriba, izquierda, 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 tenía mucho agarre en el tren trasero y bueno, pues la verdad es que se ha mostrado intratable. Realmente va muy, muy, muy rápido y bueno, al final, si fuese otro circuito te podría decir, joder, en la moto podría correr un poco más. Lo que fuese, pero aquí creo que no es determinante eso y que Dani se ha demostrado que la parte virada ha sido el piloto más fuerte todo el fin de semana.
Sí, o sea, que aquí no hay nada que decir, que estamos ante un piloto que está haciendo una temporada bestial, ¿no?
Sí, hombre, está claro. O sea, un campeonato, un piloto que lidera el Mundial con la mano derecha que lo está haciendo él, ya te digo que es porque su mentalidad ha cambiado, se ha visto adelante, está motivado, está pilotando una moto que para su estatura y su forma de conducir le viene como anillo al dedo. Y pues él simplemente está sacando provecho de la situación que se ha encontrado y hombre, lo está haciendo fenomenal. Nosotros, siendo honestos también, que queríamos luchar por el título de campeón del mundo, pero la verdad es que viendo cómo ha ido todo el invierno y estar tan cerquita de los puestos de cabeza como estamos, creo que también es de, y sumando 3-0, que eso ha sido lo más importante, porque estaríamos mucho más adelante, pero creo que la segunda parte de la temporada tenemos que no cometer errores y tratar de tener más determinación en las carreras y sobre todo sumar.
Es que tú has tenido que hacer la pretemporada prácticamente al inicio del año, ¿no? Eso ha sido también algo que
te ha pasado. Sí, bueno, yo es que no he hecho pretemporada directamente. Claro, o sea, ha sido como tomarme unas vacaciones antes de empezar el campeonato y ir de sobrado. Entonces, he llegado ahí a Qatar, me han dado la moto, a la chaval, sube y ya está, y vete lo más rápido que puedas. O sea que, bueno, y llegar a hacer cuarto, hemos hecho 4 podios. Creo que nos vamos al descanso del parón veraniego, pues con yo creo que muy motivados, y sobre todo ya te digo que después de 3-0 sumar 4 podios creo que está muy bien.
Sí, sí, no, de luego. De todas maneras, viendo un poco, analizando, tú que has estado con un montón de campeones, entre ellos estuviste también con Marc Márquez, en fin, ¿es que en uno de los puede ser uno de los grandes de las motos o no?
Bueno, yo creo que, a ver, si somos también honestos, yo creo que Dani tampoco es un superhéroe. Aquí no hay superhéroes, hay pilotos muy convencidos, muy preparados y sobre todo con muchísimas ganas en un momento determinado de su carrera de querer ganar, ¿no? Entonces creo que es el fruto de Dani, sumado a unas armas, unas herramientas correctas para su funcionamiento. Yo creo que Dani nunca ha pilotado una moto que le viniese tan bien como le viene la moto que lleva ahora mismo. Creo que si valoramos un poco la estatura y el peso de él, seguramente, si hacéis un estudio vosotros los periodistas, podréis ver que prácticamente tiene la misma estatura y peso que tendría Rins y Márquez,
sí,
que fueron los maniquís que se utilizaron para fabricar esa moto, ¿no? Entonces, yo creo que su conducción le hace también que reparta los pesos muy bien. Es una moto que yo siempre he dicho que para mí es un poco larga, un poco a la hora de conducir, porque es una moto pensada para un piloto muy alto y muy delgado. Entonces, Dani, si nos fijamos, parece que vaya siempre entre raíles, que no vaya rápido, pero el tiempo le sale, y eso es porque funciona correctamente en cada momento de la curva y creo que le viene como anillo al dedo.
De todas maneras, lo que está claro es que, Efren, tú siempre vas rápido con lo que vayas, y sea el año que sea, estás tú ahí, eso no lo puede dudar nadie.
Yo la verdad es que soy un piloto que trata de moldarse a lo que hay, es decir, es una moto, tiene acelerador, freno y embrague, 2 ruedas y bueno, pues ya buscaremos la manera de ir rápido con lo que tenemos y hasta donde nuestro talento nos permita, ¿no? Entonces, pues bueno, tratar de sacar el máximo a lo que tengo y a lo que puedo explotar de mí.
Oye, como no hablé contigo, te lo tengo que preguntar, como sé que eres muy buen analista, en lo de Rossi y Márquez, ¿quién tiene la culpa?
Que es complicado, o sea, yo es una última vuelta, creo que Márquez vio la oportunidad de entrar y sabiendo que es una curva en la que si entra por dentro podía sacar incluso a Valentino y que él no sumase puntos o que no estuviese en el podio, y bueno, pues ahí hay una persona y un perro viejo que seguro que ha soñado más de una vez con que eso pudiese soñar y no dudó, ¿no? Entonces es complicado sancionar o no sancionar en una cosa así y bueno. Lo que han hecho, pues no le viene bien a Márquez, pero a los telespectadores, digamos, pues nos va a dar un aliciente más de lucha y de emoción al ver las carreras.
No, desde luego. Y lo que te veo por lo que dices es que no ves sancionable lo que hizo Valentino en este caso, ¿no?
Es complicado. ¿Sería para sancionar? Bueno, igual no. Pero claro, eso también puede traer ahora más de una discusión en futuros lances de carrera que hay en esa curva, ¿no? Pero bueno, en Laguna Seca no se sancionó ni cuando Valentino entró por la tierra, ni cuando lo hizo Márquez, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que son lances de carrera, no una última vuelta, y al final lo que han hecho está bien, de cara, ya te digo, a la gente, al poder verlo en casa y a disfrutar de las carreras, que queda mucho campeonato.
Bueno, pues nada, explicado perfecto, como siempre, Fren. Que nada, otro podio, pues la próxima victoria, la próxima que hablemos, ¿eh?
Lucharemos por ello.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo. Saturday morning, jumped out of
bed and put on my best suit. Got in my car. Borja, yo creo que a este hombre va a haber que ficharle de comentarista. En cuanto deje las motos, es espectacular cómo habla, cómo lo explica. Y ojo, y cómo lo dice, el precedente. Aquí se va a saltar la chica más de uno después de lo del otro día. Pero, fíjate lo que dice Fren. Si no se penalizó a Rossi y al propio Márquez cuando se pasaron por fuera una curva en Laguna Seca, imagínate ahora.
Sí, bueno, lo de fichaje de Fren creo que lo comentamos incluso en invierno, lo plantearemos a su debido tiempo, y sobre el incidente, pues sí, es un poco la impresión que tienen los pilotos, que ahora pues esa chica se puede saltar. De hecho, la carrera de la Rookies Cup, que es una competición de República TM que compite en muchos circuitos del Mundial, un chaval se la saltó, le llamaron a dirección de carrera y dijo... Yo he visto que Rossi lo ha hecho, entonces dirección de carrera no, ni le sancionó. tendrán que poner una fin del límite en algún sitio. Y bueno, no creo, también te digo, sería una cantada tremenda que a partir del año que viene todo el mundo saltase la chicane. Evidentemente forzarían a tener que hacer algún tipo de cambio, aunque sea
en el tipo de grava que hay, pero no creo. Pero eso sí que ya te digo que es el comentario de un piloto. Si esto es el límite, se puede hacer cualquier cosa.
¿Lo próximo?
Indianápolis, 3 semanas de descanso. La carrera es el fin de semana del 7-8, creo que como el 9 o el 10, porque no es el calendario, pero como el entorno del 5 o 6 de agosto. El segundo domingo. Yo me lo sé por domingo. Sé que hay un domingo en agosto que estamos en España y el siguiente es el...
El 9 de agosto, es el 9 de agosto, 9 de agosto, ya te lo digo.
El 9 de agosto. Y el 16, Breno, tú te las vas a tener porque tienes los programas.
9 de agosto, claro. Entre lo que tengo que preguntarte siempre es asistencia de público, horarios y fechas. Eso es lo ideal.
Correcto.
Bueno, Borja.
Público se van 2.000.
Bueno, que muchísimas gracias y gracias por el trabajo como siempre. Venga, un abrazo. Y nos vamos enseguida con Fórmula 1.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
Hablamos de Fórmula 1 y hablamos del Consejo Mundial de la FIA, que está tomando los mandos de una manera ya bastante descarada, Jan Todt, de las operaciones en los cambios que van a llegar a la Fórmula 1. Se ha aprobado en ese Consejo Mundial el asunto del motor para Honda, de ese motor extra que van a tener los nuevos fabricantes de ahora, y la friolera de 21 carreras para el año que viene. 21, que se dice pronto. El calendario empieza el 3 de abril en Australia, el 15 de mayo sería la carrera de España, y ojo que el Mundial se irá a Bakú el 17 de julio. Así que nueva entrada en el campeonato, no se quita ninguno. Empieza el 3 de abril, 27 de noviembre en Abu Dhabi, y ya hay problemas en las escuderías porque el parón veraniego, en vez de 3 semanas, de 3 semanas será de solo 2. ¿Qué significa la aprobación por escrito del motor de McLaren? De que tiene un motor Honda con efecto retroactivo para esta temporada. Significa que ya lo pueden emplear, que pueden utilizar ese bonus en las próximas carreras, y esperemos que no tengan que usarlo y que siga aguantando Mariano, pero bueno, eso es lo que hay. Y bueno, quería comentar con un compañero y buen amigo, Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Pues nada, yo, sobre todo, después de la presión que supone Silverstone, de haber sacado un punto Fernando Alonso en la última carrera, que fue fruto de su talento. Porque claro, la gente, muchos me dicen, no, es que abandonaron 7. Correcto. Pero si no llueve y aguanta con unas ruedas destrozadas de 15 vueltas intermedias, con un buen tramo de ruedas de pista seca, si no aguanta Fernando Alonso todas esas vueltas, habría terminado un décimo y para casa.
Sí, a Ericsson no le podía seguir en seco de ninguna manera, claro. Sacaba medio segundo por vuelta.
Al final la sensación es que se va de su carrera de casa McLaren con el penúltimo coche tranquilamente de la parrilla.
Es el penúltimo, solo supera a los Manor.
Y eso tiene... ¿Tú qué ves? ¿Tú
pero cuando se les dice, por ejemplo, el sábado en la rueda de prensa en el Meet the Team famoso que tiene McLaren allí con los dos pilotos, con el señor Arai, el jefe de motores de Honda, y con Eric Boullier, Jenson encima se ponía farruco. Estáis muy equivocados. No estamos aumentando la distancia con los primeros. Pues solo hay que hacer la cuenta de la vieja para ver que están más o menos aproximadamente como en China, en España, Mónaco, se habían acercado bastante. Están
en,
como
España, en España y Mónaco estaban...
Están recuerdo... como mal hacia China, como en la segunda carrera más o menos. También sí. Era un circuito que no les iba a nada. Yo creo que en Budapest se va a ver un poco más esos progresos del paquete aerodinámico, y se habla de rediseño de la cámara de combustión, nuevos tokens.
¿Pero qué sería, en Budapest o Bélgica?
Para Budapest ya. Una parte de ellos en Budapest y otra parte en Bélgica, con lo cual ese motor, ese quinto, va a ser bienvenido porque van a poder utilizarlo para...
Sin penalizar, claro, efectivamente.
Sin penalizar para actualizar.
Sí, bueno, vamos a ver, sí, porque además no penalizarían Spa, que era una idea que tenían cuando solo había 4 motores por temporada. Sí, es cierto, lo iba a comentar ahora mismo. Hay un proyecto, lo que pasa es que, claro, luego resulta que, yo te digo una cosa, yo ya toco madera, o mejor dicho, no lanzo mucho las campanas, porque efectivamente hay un rediseño del motor previsto, pero el anterior rediseño, los anteriores 2 tokens, fueron un... costaron 4 motores en un gran premio que fue en Montreal. Entonces por eso te digo que sí, pero que vamos a ver.
Sí, porque coincidió además con la entrada del morro corto.
Sí.
y un nuevo chasis aligerado, y hubo que readaptar varias cosas. Yo creo que no va a ser tan complicado esta vez porque ya va en este chasis. Pero bueno, es lo que lo dice gente de McLaren, dice, cuando has apagado un incendio se te está quemando por otro lado. O sea, es un año de experimentación total y de pasarlo mal, y lo que hay que esperar es que sirva para el año que viene.
Ahí decía Aray el otro día, estamos bastante contentos con el resultado de fiabilidad, ahora es el momento de apretar. Y dices, bueno, resultado de fiabilidad es que porque has hecho una carrera bien, que es Inglaterra.
Hay veces que parece que están en otro planeta, de verdad.
No, claro, ahora vamos a apretar, vamos a mejorar el resultado. Claro, yo creo, de verdad, en serio, mucha gente no lo ha entendido. Es mejor el punto de vista de Alonso de estamos de test. Porque, claro, sí, cada vez que lanzas un y eso que no estoy en absoluto de acuerdo con que dijera que la gente no viera la tele, desde luego, Fernando, el otro día. Pero cada vez que dice alguien de McLaren vamos a mejorar, es que echa otro saco de cal encima del proyecto. Porque, claro, cada vez que
Fernando, se rompe... Fernando quiso decir justamente lo que estás apuntando tú ahora. Que no se creen expectativas desmesuradas porque no va a haber...
Claro.
No va a haber magia. Y sí, eso no es lo que decía, y van a venir carreras muy malas y van a seguir los problemas, con lo cual el que no le guste, se lo decía como a las teles, y si no os gusta, pues esto es lo que hay.
Como no, a las teles les dejó a cuadros, ya te lo digo.
Lo que pasa es que a veces, pues eso, es bastante más directo y poco político de lo que debería.
Sí, fue políticamente incorrecto porque además metió tuvo una subida de audiencia bastante buena la carrera, dio 2,5 millones. Fíjate que el Tour, que en radio es maravilloso, ya lo sabes, sí, son 900.000 de la etapa, sí, de Tour de ese día. Es decir, que pegó una subida buena porque apenas se llegaba a los 2 millones en la carrera anterior. Es decir, que bueno, que al final hubo más gente que siguió viendo la televisión. El caso es que lo que está claro, y es lo que yo quiero explicarle a la gente, es que esta temporada está muy perdida, y la única esperanza que tiene Fernando Alonso es acabar con 3 últimas carreras o 4 que tenga un camino normal, con fiabilidad normal y con prestaciones normales. Es decir, un camino para emprender 2016. Y ahora mismo no lo tienen. Le han bajado, sí, a 20 por hora, fíjate, y tú lo viste allí, 20 por hora de velocidad punta con la punta más alta en...
Con Lotus, eran los Lotus y daban con un motor Mercedes, y es que es una diferencia abismal. Y bueno, luego sale el lunes diciendo Ron Dennis que en curva son de los mejores de la parrilla.
sigue, perdón.
Y que muchas de las curvas son de los mejores. Sí, bien, pero tiene que tener todo un equilibrio y sobre todo empezar por la fiabilidad, que no se ha subsanado. Tienen muchísimos problemas para dar más de 30 vueltas seguidas en cualquier tipo de sesión. Y bueno, hay que esperar que sí haya, aunque sigan rompiendo de momento, que se vea un poco de aumento de caballos. Ellos estiman ahora mismo que de los 2,5 segundos que tenían, por ejemplo, 2,4, 2,5 que le sacaban Massa en el primer stint de la carrera a Fernando, medio sería del chasis y 2 serían del motor, de falta de caballos. Esa es un poco la estimación que tienen desde dentro.
Sí, pero al final, también te digo, quienes están en la pista con los McLaren dice que de chasis, justito. Estamos hablando a lo mejor de un chasis que el nuevo Force India está por delante. Y a lo mejor estamos hablando de parecido a Lotus o un poco mejor que Lotus. Es decir, es un quinto chasis. Bueno, Toro Rosso tiene mejor chasis.
Force India ha sacado una de las soluciones del año, creo que es uno de,
lo del morro,
de los
¿verdad?
Saltos, sí, de aerodinámica, creo que es el mayor salto del año hasta el momento, y sorprende en un equipo con 100 millones peladitos de presupuesto, comparado con los 300 y bastantes de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull, que saquen la solución más imaginativa y efectiva del año. Hablo de aerodinámica.
Sí, bueno, pues a ver, lo que nos ha traído este inesperado parón, se iba a disputar la carrera de Alemania este fin de semana, bueno, pues ahora iba a ser justo detrás de... No, era justo antes de Hungría, perdón, era el fin de semana que viene, bueno, pues es este pequeño parón, y le hemos pillado a nuestro amigo Marco de vacaciones, así que Marco, no te molesto más, así que sigue descansando.
Un placer como siempre, y lo del calendario, bueno, tendrá que recuperar parte de lo que ha perdido este año, ¿no?
Ah, claro.
Con Alemania, hay que cuadrar las cuentas y bueno, otro circuito vacío al otro lado del mundo, adaptar los horarios a Europa.
Sí, sí, tremendo. Bakú.
Y esa, pero a ver, mandan las...
Pero 40 millones de euros, claro.
Mandan las televisiones porque ahora patrocinios en el Gran Circo no hay, y lo que hay son las morteradas que pagan las televisiones por los derechos de retransmisión.
Pues ahí lo tienes. Muy bien, Marco, hablamos. Diario Marca, un abrazo fuerte.
Venga. Gracias, un abrazo. Luego. Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar de camiones. Vamos a hablar de camiones con el hombre que es tricampeón de Europa. Con el, fijaros una cosa, ahora hablamos de las jóvenes promesas de Carlos Sainz, de Roberto Meri. Él era el hombre que iba a llegar a la Fórmula 1 hace 25 años, pero se encontró otro mundo del motor mucho más complicado en España, no pudo ser. Y ahora, ojo, que el que está en la senda es su hijo, Antonio Albacete Jr. Y ya está, le pillamos a Antonio Albacete justo en una carrera de cars con su hijo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, que tenemos futuro ahí, ¿eh?
Bueno, espero, ya veremos. De momento vamos paso a paso.
Bueno, así, mira, déjase ahí los viajes y la vida tan dura y ala, de manager y a los porcentajes, ¿eh?
Sí. Nada, además ha sido un fin de semana un poquito duro porque hace muchísimo calor, pero bueno, bien, entretenidos y, como te digo, aprendiendo poco a poco.
Bueno, Antonio, estás quinto en el campeonato, has emprendido tú, es tu propio equipo, has tomado la rienda, lo que pasa es que las has tomado tarde. Y claro, no puedes competir ahora mismo con Norbert Kiss, que es el líder del campeonato, ¿no? Os está faltando desarrollo, ¿no?, en el camión.
Bueno, hombre, se tomó tarde la decisión de comprar el camión y de hacernos ya con todo el equipo y eso nos ha hecho llegar al principio del campeonato con muy pocos días de test y sin poder hacer parte de las cosas que nos hubiese gustado hacer. Pero bueno, yo creo que Norbert, que está líder en el campeonato y muy consolidado, aunque hubiésemos tenido las cosas bien hechas, creo que hubiera sido difícil el hacerle sombra, porque, bueno, ha encontrado un buen equilibrio entre lo que es su pilotaje y el camión, y ahora mismo no hay nadie que prácticamente que le pueda echar mano, ¿no? Pero bueno, nosotros nos hemos acercado bastante en estas últimas carreras de Nogaro y de Alemania, y bueno, estamos bastante contentos. Ahora tenemos un parón hasta finales de agosto, que tenemos la carrera de la República Checa, y queremos hacer lo que no nos ha dado tiempo a hacer al principio de temporada. Vamos a modificar, vamos a probar un eje delantero nuevo con una serie de modificaciones en toda la parte delantera, y vamos a ver si esto pues nos da ese poquito que nos falta para luchar, pues para estar con Norbert y con los demás, ¿no? De todas maneras, también estamos teniendo un poquito mala suerte en las segundas carreras.
Sí,
en las
verdad.
Carreras de parrilla inversa,
con accidentes, sí.
Sí, con toques tontos, toques que te rompen una llanta, te hacen pinchar un neumático y de haber podido ganar un par de carreras, pues acabar quintos o octavos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, estamos contentos porque estas dos últimas carreras, antes de este parón, hemos visto que hemos dado un pasito adelante y esperemos que con los cambios que hagamos ahora, pues demos ese otro pasito adelante para estar ya ahí y luchar por la cabeza en las últimas carreras del campeonato.
Sí, porque hay que recordar que tuviste un primero y un tercero, lograste en la última carrera, en el último meeting. Es decir, el problema es que estás teniendo ceros, pero que estás en la pomada, eso está claro, eso es evidente con tu camión de Cepsa. No querría terminar sin hacerte una última pregunta, y te pido que sea breve. Tú cuando, que sabes de qué es el motorsport, cuando oyes a gente que dice que Alonso, bueno, que no está en condiciones ya, que está mayor, ¿qué piensas?
Bueno, yo no pienso eso, por supuesto, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que Alonso está ahora mismo en el tope de su carrera deportiva. Yo creo que es un gran piloto y bueno, yo siempre lo he dicho, vamos a dar un poquito de confianza, ¿no? Es que aquí en este país, en cuanto ya no estamos ganando, parece que ya hay que echar fuera, ¿no? Y
sí,
buscar un relevo. Pero yo creo que Fernando todavía tiene mucho que decir en la Fórmula 1.
Así es. Antonio, te dejo que estás en coche, estás en marcha, no en camión, en coche, y que mucha suerte para la segunda parte de la temporada. Seguro que hablaremos contigo entre los tres primeros del campeonato.
Venga, pues muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Vamos a terminar con otras competiciones. Tenemos a Charlie Barzal. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
Hola.
Ahí tenemos ahí la sintonía que te acompaña, que suele ser la del final del programa, querido compañero. Bueno, pues ha habido un montón de competiciones. Vamos a intentar ser lo más conciso posible. En el DTM, ¿cómo ha ido la cosa?
Ha ganado hoy Da Costa, que ayer fue segundo, y Molina ha sido al final decimosegundo. Carrera con mucha leña, manda en el campeonato Green con 81 puntos, segundo Extron de Berlín con 76.
En las World Series, aparte, ya hemos contado, por cierto, ha hablado Roberto Meri, ha dicho que se acercó al muro y que iba tan despacio, pues me aparté hacia el muro por un problema de suspensión. Ya os lo que estaba contando, que se le rompió la suspensión en un toque. Sanción para mí inexplicable. Eso es lo que ha dicho, bueno, Roberto Meri.
Que es lo de siempre, al final decide los comisarios después de escuchar. Ha ganado Rowland, la segunda carrera será esta tarde, y Rowland ahora mismo tiene 33 puntos de ventaja sobre Baxi Mier.
Vale, y terminamos con Antonio García, IMSA Series.
Sale quinto su categoría, así que lo va a tener complicado en la carrera de esta tarde. Y oye, un apunte rapidísimo, sí. Europeo de karting, KZ2, Pedro Gilbert, subcampeón.
Ah, qué bueno, tenemos un campeón de Europa de karting, magnífico. Bien, eso, bien.
Pues, habrá que seguir a Pedro.
Habrá que seguirle. Bueno, más pues... No, Pedro Gilbert, desde luego. Hay que seguir a todos los chavales de karting. Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, felices vacaciones.
Bueno, pues ahí vamos. Estamos terminando. Hasta aquí COPE-GP, pero COPE-GP no descansa. Seguiremos el domingo que viene. Una hora de programa, a lo mejor debatimos sobre cómo se puede cambiar y mejorar la Fórmula 1. Hasta
Repsol,
entonces, adiós.
Presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
COPE GP. You knew that I'd make a save.